Visor, un programa de divulgación cultural que hilvana las actividades científicas y deportivas de nuestro centro universitario. CUCBA, una producción de Radio CUCBA y Cultura CUCBA. Bienvenidos.
Buenos días, Radio Escuchas. Bienvenidos a una edición más de su programa Visor Radio. En esta ocasión los voy a acompañar yo. Me presento, soy Carlos Mena, el encargado aquí del área de difusión cultural, denominada o conocida como Cultura CUCBA. En el control operativo, Daniel Martínez. Hoy no nos va a poder acompañar nuestro amigo Alberto Bautista. Parece que tuvo algunos contratiempos con el huracán. No sabemos todavía qué pasó, si por ahí tuvo algunos contratiempos o de plano no sabemos. El día de hoy vamos a tener una agenda cultural pues bastante local en cuanto a la red universitaria, en cuanto a lo que es Cultura UDG y esta red de cooperación de nuestra red universitaria. Y bueno, pues comenzamos. Este próximo 5 de noviembre, bueno, no sé si esta semana sería la próxima, pero igual quiero hacerles extensiva esta invitación para ir a ver o ir a escuchar a este magnífico músico increíble. Él es Antonio Sánchez. Va a estar presentando su disco Migration en el Teatro Vivian Blumenthal. Les comento un poco sobre este programa de conciertos de jazz que están haciendo ahí los amigos de Quinta Producciones. Es un programa extenso de, bueno, prácticamente todo el año, ¿no? Hicieron una asociación con Jazz at Lincoln Center. Para quien no tenga conocimiento de este programa, bueno, pues es un programa semanal en donde se presentan pues las grandes estrellas del jazz del mundo en Nueva York, ¿no? Ya sea en el Central Park o en el Small o en el Blue Note, ¿no? Estos lugares icónicos, ¿no? En donde ahí se formó la escena jazzística de Nueva York y por consecuente un mundial, ¿no? Para quien no haya tenido la oportunidad de escuchar a este increíble baterista, él ha colaborado y ha grabado discos con artistas pues la mera crema y nata del jazz, ¿no? Como Chick Corea, Charlie Hayden, Gary Burton, Pat Metheny. Él forma parte del Pat Metheny Quartet actualmente. Ha tocado con Dave Holland, con Joshua Redman, con John Patitucci, con Dave Samuels, con Paquito de Rivera, ¿no? O sea, él prácticamente se puede decir que es de las grandes esferas de este mundo jazzístico. Otra referencia es él en el 2013 fue invitado por Alejandro González Iñárritu a crear la banda sonora de la última producción de Birdman, ¿no? Que fue ganadora de varios galardones ahí, Oscars y de Hollywood Music y Media Awards del 2014. Digo, yo creo que algunos han visto ya esta película y si pueden ahí clavarse un ratito en lo que es el soundtrack, hacer un soundtrack únicamente con la composición de la batería es algo realmente sorprendente, ¿no? Y ingenioso y pues bueno, ahí está puesto gran parte de su talento, ¿no? El lugar, repetimos, Vivian Blumenthal, está situado en Tomás B. Gómez 125, más o menos ahí por que sería López Mateos y Américas, más o menos como con ese norte. Los boletos hay para estudiantes en 180 pesos. La preventa va a estar en 200 pesos y, pues, en día general, en 200 pesos. A todos los compañeros, a todos los que sean músicos o que les interese tener un acercamiento más académico, ¿no? Bueno, no académico, a lo mejor puede ser un poco más coloquial, pero bueno, más acercado pues al rubro de la ejecución musical. También va a estar presentando él una masterclass previo al concierto, ¿no? Esta masterclass va a ser a las 5 de la tarde, en el mismo lugar, Beyond Blumenthal, repito la dirección, Tomás B. Gómez 125, y no tiene costo esta masterclass, simplemente hay que registrarse en la página teatrodiana.com/jazz. Esta masterclass será a las 5 de la tarde y el concierto consecuente será a las 21 horas. Bueno, tenemos también por parte de la Sociedad de Alumnos de Biología un concurso de calaveras literarias. Las calaveras tienen que ser alusión al CUPA, a estudiantes, académicos, temas de índole ambiental o relacionadas con las ciencias biológicas y agropecuarias. Es muy sencillo la manera de participar, solamente hay que crear esta calaverita y mandarla al correo cucba.uncentrovivo@gmail.com. Repetimos, cucba.uncentrounido@gmail.com. La convocatoria se cierra para el 31 de octubre, o sea, ya. Todas las calaveras van a ser, bueno, se van a exponer el lunes 2 de noviembre aquí en el Centro Universitario y se van a publicar en Facebook ese mismo día. La calavera que tenga la mayor cantidad de likes de lunes a viernes, que es toda la semana, pues se va a ganar un viaje gratuito a la Sierra de Quila. Bueno, parece aquí informan que se van a pagar todos los viáticos, el transporte, comidas, y al final se entregarán constancias de su participación. Entonces, bueno, ya saben, hay que mantener vivas nuestras tradiciones, y esta se me hace una muy, muy buena manera de participar. Bueno, por parte de Artes Escénicas y Literatura del Teatro Experimental, tenemos el Festival de lo Inquietante, se llama Tétrica. Este se va a llevar a cabo del 28 al 30 de octubre, de las 19 a las 21 horas en Casas 1. Bueno, el programa pueden consultarlo en la página de Artes Escénicas y Literatura, que está, los pueden encontrar en Facebook, así. O, bueno, hay más informes también en la página oficial de Cultura UDG. Les comento solamente un poco. Dice, miércoles 28 va a haber una trilogía del terror, donde va a haber presentación de libros y una charla. El jueves 29 va a ser, se titula El Bazar de Horrores, y es un maratón de lectura. Parece que los cuentos seleccionados que se lean ahí del público asistente recibirán un obsequio por parte de Librerías Gandhi. El viernes 30 habrá un cortometraje del terror. Bueno, dice que se presentará una sección de cortos del terror y suspenso producidos por artistas tapatíos. Entonces, pues ya saben, este miércoles 28, hoy jueves 29 y viernes 30, comienza con el Festival de lo Inquietante, Tétrica. Bueno, y para hacer un poco alusivo a lo que venía trabajando nuestro amigo Beto en cuanto a los efemérides, precisamente ayer martes, se cumple el natalicio, ¿no? Se celebra el natalicio de uno de los músicos pues más pragmáticos, ¿no? Más virtuosos, más mencionados de la música clásica, desde su tiempo hasta ahora, ¿no? Niccolò Paganini, bueno, este grandísimo, extraordinario violinista que bueno, deleitó a muchísimas, y nos sigue deleitando, ¿no?, a muchas generaciones con su música, que hay un montón de mitos, ¿no?, sobre su personalidad, sobre los conciertos, ¿no? Yo recuerdo uno muy famoso que decían que en un concierto él estaba interpretando pues una pieza, no recuerdo bien dónde fue ni recuerdo bien qué tema o qué pieza estaban tocando. El chiste es que al estar reinterpretando la pieza, él era obviamente el primer violín de la orquesta, se le revienta una cuerda, ¿no? Se revienta una cuerda, entonces el director para, la orquesta para, y todos se voltean a ver desconcertados para ver qué iba a suceder. Y bueno, se comenta que él sigue tocando, ¿no?, sin una cuerda. A la mitad ya de la pieza, pues vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Se revienta otra cuerda, ¿no? Entonces, bueno, para no hacer el cuento largo, se comenta que terminó tocando la pieza con una sola cuerda, ¿no? Entonces, o sea, eso, digo, para los ejecutantes, a mí la verdad sí me suena un poco imposible que suceda eso, por la cuestión no tanto del virtuosismo que pueda tener o no, sino la cuestión de la afinación del instrumento, ¿no? Creo que si se revientan las cuerdas se puede perder tensión y sería un poco complicado, pero bueno, hay miles de historias y si ustedes se ponen a investigar sobre este grandísimo compositor italiano que nació en Génova de 1782 y pues, considerado desde hoy hasta sus tiempos como un genio, ¿no?, como un virtuoso, a quien no han tenido oportunidad de escucharlo, los invito que escuchen el famosísimo Capricho número 24, en donde, bueno, es un concierto de violín con 11 variaciones y un final increíble, ¿no? Es uno de los más famosos, de los más complejos técnicamente para ejecutarse y pues digo, peculiarmente hay unos saltos de intervalos, creo que de décima o de doncena, ¿no?, que son muy difíciles al violín, que precisamente se caracterizaba esto Niccolò Paganini, ¿no?, por tener unas manos enormes y unos brazos muy largos, ¿no?, muy. Entonces, pues no sé si este tipo de técnica o de ejecución de intervalos sea propiamente de Paganini, ¿no? La verdad, habría que preguntarle a un violinista, pero pues bueno, ahí está la recomendación también del día de hoy, si quieren escuchar algo de buena música clásica. Bueno, pues le recordamos nuestras redes sociales para que nos escriban, nos sugieran y para que estén más en contacto con nosotros. Estamos estrenando cuenta de Twitter @culturacucua. Estamos en Facebook también como Visorradio o Cultura Cucua. Ahí déjenos sus sugerencias por inbox o publíquenos cualquiera de sus inquietudes. Si alguien quiere visitarnos por acá, bueno, en la cabina los micrófonos están abiertos para las propuestas. Háganoslo saber si tienen alguna inquietud o si quieren participar con nosotros. Y bueno, pues a continuación vamos a tener hoy con Jocelyn en el Caleidoscopio de la Vida. Viene el maestro Arturo Curiel, del Departamento de Ciencias de la Salud, quien nos va a hablar sobre las enfermedades y sobre todo este tipo de estreses y circunstancias que suceden en el transporte, ¿no?, tanto en el transporte público como en el transporte particular. En una, bueno, es claro darse cuenta todas las mañanas, todas las tardes o todas las horas pico de los problemas viales, ¿no?, de los grandes problemas que tenemos como gran ciudad, ¿no?, entre comillas. Con Lore vamos a tener una invitada. También viene Evelyn García, que ella es la capitana de Cheers. Cheers es un equipo de animadoras de aquí, de nuestro centro universitario, que se formó recientemente, hace algunos 3-4 meses. Ellas van a estar platicándoles un poco de lo que se trata este proyecto y más o menos la iniciativa y la dirección que tiene, ¿no? Es bastante, parece bastante ambicioso y prometedor. En Dialogando en Espiral vamos a tener con Luis Maldonado. Nos va a acompañar Ada Quintero, quien es la presidenta del Comité de Veterinaria. Tengo entendido que, bueno, son recientemente electos, entonces creo que estos son los momentos buenos para hablar de sus planes de trabajo y las propuestas que tuvieron durante su campaña. Y bueno, pues yo me despido de ustedes. Muchas gracias por prestarnos sus oídos unos momentos. Continuamos y nos vemos la próxima semana.
Regresamos. Continúa en Visor.
Caleidoscopio de la vida.
Hola, ¿qué tal? Gracias por estarnos escuchando de nuevo. Seguimos aquí en su bloque Caleidoscopio de la vida. Yo soy Jocelyn Gallardo. Y mi compañero Diego nos acompaña con cápsulas, como ya es costumbre aquí en Caleidoscopio. Así es de que comenzamos. Poniendo la vida bajo el visor de este caleidoscopio, ahora lo enfocamos a un tema muy interesante que es sobre las ciudades, sobre nuestro entorno que vivimos a diario. Para eso traje aquí a la cabina al profesor Arturo Curiel. Él es profesor de maestría en Ciencias de la Salud, da las clases de Cambios Globales y Opciones de Futuro y Metodología de la Investigación en Salud Ambiental para aquellos que pues están estudiando maestría aquí en el CUCBA. Y bueno, profesor, muy buenas tardes, gracias por aceptar pues estar aquí.
No, un gusto estar aquí.
Gracias. Más que nada, lo que me gustaría platicar en este bloque es sobre el artículo que usted y otros dos profesores más, que es Faustino Moreno Ceja y la maestra María del Rocío, Sumaya, pues publicaron, que se llama El transporte motorizado como presión al bienestar en ciudades de expansión. Y esto, pues, referido a las enfermedades que causa este tipo de transporte, ¿no? Hemos escuchado la ciudad cómo cruje, cómo día con día nos causa estrés, nos causa pues patologías que padecemos, pero en este estudio se conjuntan estos padecimientos, ¿no? Y pues nos podría platicar un poquito sobre, primeramente, el contexto histórico en el cual el transporte motorizado empezó a darse aquí en las ciudades.
Bueno, mira, realmente como problema de salud ambiental, no es cuando se comenzó a utilizar el transporte motorizado, sino más bien cuando se vuelve una necesidad para un grupo de personas que habitan en ciudades como ahora la zona metropolitana de Guadalajara, que es un cambio global, vamos a decirlo, de los últimos años, es decir, lo que se llama expansión urbana, donde de repente la ciudad pierde forma y empieza a ser como una mancha que se va desparramando, y entonces la gente, para moverse, ya sea a su trabajo, moverse a visitar a los amigos, moverse a su escuela o a su sitio de recreación, necesariamente utiliza el auto, porque en ese fenómeno de expansión pues no resulta muy costeable meter siempre líneas de transporte público. Entonces la gente tiene que utilizar su carro como una manera de trasladarse, a satisfacer esto. Hay que recordar que el transporte es una necesidad humana, pero en el contexto de la expansión urbana, que en el caso de la zona metropolitana de Guadalajara, diríamos, comenzó en los 70s, pero se ha agudizado en este siglo XXI, empieza a generarse toda una serie de patologías que fue parte del objetivo de este artículo, el tratar de hacer una reflexión acerca de quiénes son la gente afectada por esta forma de transporte y cuáles son las patologías, tanto físicas como mentales, que esto genera.
Así es. ¿Qué sectores de la sociedad se estudiaron que acarrean estas patologías?
Sí, bueno, mira, yo creo que hay diferentes, vamos a decir, como grupos sociales. Nosotros analizamos desde los que son muy obvios, por ejemplo, que es cuáles son las repercusiones de salud, por ejemplo, que tiene quien se dedica a trabajar en este tipo de transportación, es decir, por ejemplo, desde los taxistas hasta los choferes de los autobuses públicos. Esos están expuestos a una serie de patologías que aquí se puntualizan. También, por ejemplo, hemos analizado la gente que precisamente vive a las orillas de la ciudad en este esquema de expansión, y que el trasladarse de su lugar hacia donde va a satisfacer alguna necesidad también se ve expuesta a estos procesos. Es un poco la parte del usuario del transporte, por decirlo de esta manera. Pero también, y eso es algo que quizá la gente no tiene tan percibido, es que también resulta afectado la gente que vive a las orillas, o que estudia o que trabaja a las orillas de lo que llamamos líneas de alta afluencia vehicular. Es decir, se ha vuelto un problema de salud pública para aquellas gentes que habitan cerca quiere decir, bueno, en Guadalajara hemos identificado 200 metros, por ejemplo, de las líneas de alta afluencia vehicular. ¿Cuáles son estas? Las que tienen más de 10.000 vehículos que transitan por día por esas líneas. Entonces, actualmente la zona metropolitana de Guadalajara ya tiene muchas vías que tienen este aforo, por decirlo así, de más de 10.000 vehículos por día. Y la gente que vive o que trabaja o que estudia cercana a esto, pues tiene también una serie de repercusiones en términos de su salud. Entonces, bueno, estos fueron como, en forma resumida, los tres grandes grupos de la sociedad que están siendo afectados al exponerse a esta dinámica y a esta forma de transportación.
Así es. Y pues sabemos que sus resultados fueron la identificación de 20 enfermedades físicas, entre ellas también mentales, pero unas de las más representativas y comunes de las que encontraron, o varias, ¿cuáles serían?
No, mira, por eso podemos decir varios tipos de enfermedades. Estamos hablando de la parte de los choferes. Por ejemplo, están desde algunas enfermedades mentales, ¿no?, derivadas del proceso de ansiedad que representa trabajar en esos esquemas, hasta la falta de higiene y la falta de, pues sí, condiciones de sanidad básicas, que de repente a este grupo de poblacional de repente se generan varios conflictos alrededor de eso. Luego, en la parte de los usuarios, por ejemplo, nosotros destacamos algunos puntos importantes. Por decirte algo, en el fenómeno de expansión urbana, esto fue un trabajo de la maestría en ciencias de la salud ambiental que hizo uno de los egresados, el maestro Caminos. Por ejemplo, nosotros identificamos que el incremento de accidentes vehiculares en Guadalajara no solamente se explica por el incremento del número de vehículos del parque vehicular que se está incorporando a la ciudad, ¿no? Ya sabemos que tenemos las mayores tasas de motorización, más que el Distrito Federal en Guadalajara, pero no solamente obedece a eso, sino hay un efecto adicional por el fenómeno de expansión urbana. O sea, que a la hora de aumentarse la distancia de traslado de la gente a sus lugares, a donde va a satisfacer una necesidad, eso genera un elemento problema que no está relacionado con el incremento vehicular, sino al fenómeno de expansión urbana. Entonces, por ejemplo, el número de accidentes es otro. Pero para la gente, por ejemplo, que vive cerca de las líneas de alta afluencia vehicular, pues tenemos varios problemas. Por ejemplo, desde nacimientos bajo peso, o sea, regularmente los niños que nacen, cuando sus mamás están expuestas a las líneas de alta afluencia vehicular, regularmente nacen con bajo peso al nacer. Pero también, al contrario, los niños, por ejemplo, que ya tienen 7 u 8 años viviendo en líneas de alta afluencia vehicular, es una explicación de incremento de obesidad. Es decir, lo que nosotros encontramos es que la obesidad no solamente se da por la parte de tipos de dieta, sino también por estar expuestos durante mucho tiempo de manera crónica a contaminantes que se derivan, por ejemplo, del parque vehicular. Y también hay algunos tipos de cáncer, ¿no? Por ejemplo, cáncer que son muy comunes dentro de la zona metropolitana, inclusive dentro de la comunidad de la Universidad de Guadalajara. Es decir, hay algunos tipos de cáncer que están vinculados con la exposición a líneas de alta afluencia vehicular.
Sí, también me imagino que hay enfermedades de respiratorias, también del oído, por el ruido que causan estos motores, ¿no? Y también por lo que uno respira.
Sí, como tú dices, yo creo que se podría invitar a la gente interesada que revisara todos estos grupos de enfermedades. Por supuesto, las enfermedades respiratorias es un problema, las infecciones respiratorias agudas es un problema que está muy relacionado con la contaminación del aire. Hay que recordar que dentro de las fuentes que originan el problema de contaminación de aire en Guadalajara, es decir, son tres tipos de fuentes. Están las fuentes móviles, que, bueno, la fuente principal, en un 70%, el origen de los contaminantes que la gente respira y que se enferma. Hablaba de cáncer, pero lógicamente también están todas las infecciones respiratorias agudas. Uh-huh. Eso tiene que ver con el parque vehicular. Están las fuentes fijas, que son las industrias, y algo que también es muy importante mencionar son las fuentes esporádicas, que tienen que ver con los incendios, por ejemplo, uh-huh, forestales, o la quema de residuos, etcétera, etcétera. Pero sí, cuando hablamos de un 70% del origen de los contaminantes del aire, pues estamos hablando del parque vehicular. Uh-huh. Y como tú decías, los niveles de ruido, bueno, también es un elemento importante que tiene sobre todo afectaciones al sistema circulatorio. Uh-huh. Es decir, ya no estamos hablando de enfermedades que tienen que ver con la parte respiratoria, sino el ruido afecta a la parte del sistema cardiovascular y también a la parte de enfermedades mentales.
Así es, emocionales también. Bueno, gracias, profe. Vamos a la cápsula que Diego nos preparó. Nos va a hablar sobre un poquito esquematizado este problema. Así que vámonos con él.
¿Qué pedo, mi rey? ¿Por qué llegaste tan tarde a la Antruquia anoche, güey? No manches, no te vas a creer lo que me pasó, güey. Se me estropeó el carro y no pasaba un maldito taxi. Me tuve que subir a uno de esos camiones públicos y no manches, estaba apretado hasta la madre y lo que le sigue. Y además que me recibe un pinche camionero obeso que iba acá comiéndose sus tacos de perro y jugó hasta jugando carreritas con la excusa de que iba tarde. Además, con los pinches baches, neta parecía montaña rusa esa cosa, güey. Y por si fuera poco, casi chocamos como tres veces, güey. Ahí me ves vestido de papucho, listo para conquistar la noche, güey. En medio de toda la prole, sudando a madres y todos con una cara de apáticos pensando en sus miserables vidas. Bien pinche estresados. No, güey. La neta que estuvo horrible. No sé cómo la gente aguanta vivir así a diario, güey. Con razón se andan quejando de que les da gastritis, que se atrofian los músculos, o que les da sordera o que se vuelven locos. Nah. Lo que sé es que hasta que no arreglen ese pedo, yo seguiré con mi Mustang y mi Lobuki.
Bueno, según una revista de la UNAM que se llama ¿Cómo ves?, que aquí tengo en mis manos, dice que en 1800 solo el 3% de la población mundial vivía dentro de las ciudades. Un siglo después se aumenta el porcentaje al 14%. Y actualmente el 54% de la población mundial está dentro de las ciudades, siendo que el territorio de la ciudad que ocupa las ciudades es el 3% que ocupa la superficie de tierra del planeta, ¿no? Estamos hablando que ocupamos una mínima parte del planeta y sin embargo, pues el 75% de energía no la llevamos las ciudades y también el 80% de emisiones de CO2. Esto hay que tenerlo en cuenta y también pues crear soluciones. En el artículo pues, se proponen algunas, profesor, entre ellas, ¿cuáles proponen ustedes?
Sí, mira, yo creo que en el caso de estas cifras mundiales, digo, Jalisco está en una condición más crítica, ¿no? O sea, hay que recordar que el 70% de toda la población que existe en este territorio de Jalisco, el 70% vive prácticamente en la zona metropolitana de Guadalajara y Puerto Vallarta, ¿no? Ahí se concentra el 70% de toda la población de un estado que tiene 8 millones de hectáreas de superficie y, bueno, está concentrada en 40 mil hectáreas, ¿no? O sea, entonces ahí la situación es, por supuesto, más crítica. Ahora bien, con respecto a qué cosas estamos recomendando en la parte del artículo, aquí de nueva cuenta utilizamos la visión de la salud ambiental. Uh-huh. En la salud ambiental nosotros no vemos un problema y le tratamos de dar una solución, sino tenemos que ver un sistema del problema. Y entonces en ese sentido para nosotros en salud ambiental es muy importante identificar cuáles son las fuerzas que están originando el problema, saber cuál es el problema que está detectado en el ambiente, saber cuál gente está expuesta a ese problema y cuáles son los efectos que trae como consecuencia esa exposición. Y en cada uno de estos niveles nosotros identificamos la parte de algún tipo de acciones. Por ejemplo, para la parte de las fuerzas, ¿por qué la ciudad se está expandiendo? Es decir, no podemos nosotros resolver un problema a nivel de casa o a nivel de colonia, tenemos que resolverlo a partir de la ciudad y tenemos que buscar que la ciudad no se siga expandiendo porque es un problema de salud pública, expandiéndose como lo está haciendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, sin lugar a dudas, la solución tiene que ver con una planeación del territorio, no tiene que ver con la aplicación de políticas públicas. O sea, tiene que ver con ese nivel de problema. Y entonces ahí hay una serie de recomendaciones que tiene que ver con estos esquemas de planeación e implementación de la parte de políticas públicas. Ya con respecto a la parte del Estado, del problema, es decir, tenemos que buscar cómo resolvemos de que si disminuya el flujo vehicular dentro de la ciudad, si tenemos que empezar a reducir la motorización en las ciudades. Y eso implica generar procesos también, mejores procesos de uso del transporte, o sea, la público. Diversificación sobre todo del transporte público, esa es una manera importante. Y también definimos algunas recomendaciones para reducir la exposición, sobre todo de grupos vulnerables como los niños o las mujeres embarazadas, que son las que son más afectadas a la hora de exponerse con estas dinámicas. En fin, yo lo que invito es a que la gente interesada en esto pues revise el artículo directamente.
Sí, y claro que lo vamos a publicar en la página de Visor Radio para que estén al pendiente desde la revista en donde fue publicado. Y bueno, pues como comentario, el 70% de la población usamos el transporte público y el 30% aquí en México, pues ese es el que tiene automóvil, ¿no? Sin embargo, se le invierte más obra pública pues al mínimo de la población, que son los automovilistas individuales, ¿no?
Eso en México, pero en Colombia, México, por ejemplo, eso fue un criterio de cambio en la aplicación de fondos públicos, ¿no? Se cambió y entonces solamente el 20% se dedica a infraestructura relacionada con transporte individual y el 80% se utiliza para fondos para apoyar el transporte público, que es ahí donde se tiene que destinar, sin lugar a dudas.
Sí, claro, sí, yo me imagino las filas de tráfico y en promedio, siendo optimistas, hay 2 personas por automóvil y en un autobús, caben hasta 50. Entonces, ¿cuántos metros de tráfico se reducen al meter a todos esos carros dentro de un camión, ¿no? Entonces, sí, hay que apostarle al transporte público, hay que promover el uso de medios de transporte que no son motorizados por estas cuestiones que estuvimos hablando durante la entrevista. Y bueno, antes de terminar, nos vamos con una cápsula que Diego nos preparó sobre la permacultura y algunas ecoaldeas que también proponen otras soluciones. Y bueno, yo de mi parte es todo, soy Jocelyn Gallardo, los esperamos en la página de Visor Radio. Ahí vamos a publicar el artículo del que estuvimos hablando. Gracias, profesor Arturo, por estar aquí. Luego le pasamos por ahí el link para que también nos escuche. Y pues hasta pronto, hasta la próxima semana. Gracias.
Hola, queridos y queridas radioescuchas. En este momento quiero hablarles de los que son las ecoaldeas y cómo son una mejor alternativa ante el desarrollo urbano actual. Las ecoaldeas son esos asentamientos humanos que están integradas y sostenidas con el entorno natural que los rodea. Pretende hacer de las sociedades humanas un elemento virtuoso y no vicioso del ecosistema, haciendo al ser humano parte de sus ciclos naturales. Por lo general, están construidas desde una perspectiva holística y permacultural, por las personas que las habitan, o sea que considera también todos los aspectos de vida que involucra una comunidad humana. Entre tales podemos mencionar la construcción, las herramientas y tecnologías, educación, la salud, la economía, el autogobierno y el manejo del territorio, ya sea de natural o construido. El diseño de una ecoaldea implica considerar también todos los aspectos naturales y ecosistémicos del lugar, tanto los bióticos como los abióticos. Entre estos encontramos las especies nativas, las que pueden ser útiles para nosotros, las interacciones de vida, así como la topografía, los cambios de temperatura y los flujos de agua. Asimismo, la convivencia comunitaria es un aspecto esencial y se debe destinar espacios y actividades que fomenten la interacción pacífica y la celebración por la vida. Esto también implica fomentar una economía local y una toma de decisiones de autoempoderamiento. En el caso de las tecnologías, se apuesta por la simplicidad y la funcionalidad, por energías y materiales renovables y que tengan un mínimo impacto ambiental y por depender lo menos posible de ellas, haciendo a los habitantes más autónomos. Estos, entre otros aspectos, permiten a una ecoaldea permanecer indefinidamente en un lugar, sin hipotecar el futuro a sus descendientes, a la vez de que se disfruta una convivencia sana con el entorno y con los habitantes. Muchas gracias, espero que les haya gustado. Con esto me despido.
Regresamos. Continúa en Visor.
En Pelotas con Lore.
Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí en otra transmisión del programa Radio Cucba, Radio Visor, Visor Radio, y ando bien trabada por todo el estrés que traigo cargando. Yo soy Lore, esta es la sección de En Pelotas con Lore, y el día de hoy nos acompaña Evelyn García. Ella es capitana del equipo de Cheers de Agaveros de Cucba, es estudiante de biología y va en tercer semestre. Hola Evelyn, ¿cómo estás?
Hola Lore.
¿Cómo te encuentras el día de hoy?
Muy bien, muy feliz de estar aquí acompañándolos.
No, pues muchas gracias por haber venido. Y a ver, platícanos un poquito, ¿qué son los Cheers?
Mira, Lore, pues básicamente las personas tenemos como la idea de que solo nos encargamos como de echarle porras al equipo de fútbol americano.
Sí, lo típico americano,
vemos,
¿no?
Ajá, vemos en las películas y esas cosas, pero... Pues más allá de eso, para mí Cheers es el deporte más completo del mundo porque haces fuerza, haces elasticidad, bailas, es de todo un poco y pues a mí me encanta.
Pero finalmente, creo que fui un poco redundante, ¿la finalidad de este deporte cuál es? Si es animar al equipo.
Sí, pero hay competencias que más bien se enfocan en...
La rutina.
En las rutinas. Y el deporte es en sí hacer una rutina cual tienes que como...
Bailar y...
Ajá, o sea, hay ciertas características, ciertos puntos que debe tener tu rutina. Y el chiste de esto es hacer... De todos esos puntos, lo mejor.
Lo mejor. Bueno, vámonos adentrando un poquito en eso. Me acabas de decir en qué consiste. Ahora, ¿cómo forman un equipo ustedes?
Las personas que integran un equipo de cheer, hay un límite. En una competencia, en una rutina, debemos ser 34 personas.
Ok.
Y también hay rutinas más... más...
pequeñas.
Ajá, más pequeñas. Pueden ser cuartetos, pueden ser quintetos.
Ah, ok.
Pero lo normal son 34 personas.
Ajá.
Y que como el...
Las posiciones que tienen.
Ah, ok.
O algo.
El primero están las bases, que son los que se encargan de cargar. Todo lo que se ve abajo de la chava.
Sí, que la no chava, lo ven la ajá, gente.
Sí, pero la verdad su trabajo yo creo que se me hace de los más importantes.
Pues es el más importante.
Sí, no, es muy muy difícil. Yo creo que ser base, wow.
Sí, está muy cañón.
Están las flyers, que son las que se encargan de subir, hacer las elevaciones, hacer acrobacias,
De volar.
De volar, básicamente. Sí. También hay guías, que son las personas que están junto con las bases y es el apoyo de la flyer.
Ok.
Y pues básicamente es eso.
So, ok, flyers, bases y guías. Ok. También, por ejemplo, yo he visto a veces que están las bases levantando a las flyers, están los guías ahí... Y hay unos chavos bailando enfrente. ¿Esos también pueden ser como guías?
Son
turistas individuales.
Hay una parte en la rutina en la que todos bailamos. Uh-huh. Y eso todos lo tenemos que hacer.
Ah, ok. Entonces,
para bailar todos.
Ok, es como libre, ¿no?
Sí.
Ok, perfecto. ¿Y cuánto dura una rutina?
Debe durar 2 minutos y medio, alrededor de 2 minutos.
No más, tan poquito.
Sí,
hacer
poquito.
Todo eso en tan poco tiempo.
Sí, la verdad, ya que estás ahí,
ni
se te olvida todo, ya
rapidísimo.
Lo sientes todo lo que hiciste en tantos meses de entrenar.
Sí. que te costaban 2 horas de entrenamiento, lo hacen 2 minutos. No manches, yo pensé que les daban como media hora.
No, no, no.
10 minutos, no, 2 minutos.
2 minutos
no,
y medio.
No inventes, qué horror, qué friega. Que, bueno, ya me dijiste los elementos que lleva una rutina. ¿Qué tipo de música es?
La música, lo que la hace como muy característica de para cheer dance es música electrónica, pero debe ser súper, súper movida. Y tiene muchos, muchos efectos. Y los efectos van acorde con las elevaciones, ajá, con las posiciones, las marcaciones, ya que estás arriba.
Sí.
Eso es lo que más diferencia o más caracteriza.
Y, por ejemplo, ¿ustedes pueden escoger música como comercial o
sí,
también
sí,
pueden
sí,
hacer un mix ustedes?
Sí, normalmente se hace en mix y sí, son se busca como canciones que el público conozca.
Claro.
Para que, pues, eso emociona, ¿no?
Sí, sí, sí. ¿Y en qué competencias, o mejor dicho, dónde hay competencias de esto?
Uy, pues hay competencias en todos lados, en Monterrey, en Guadalajara, esto es...
Mazatlán, ¿no? Hay una
sí,
muy conocida.
Sí, también en Mazatlán.
Sí, sí, he visto varias chavillas ahí. ¿Dónde han competido ustedes?
Ahorita nosotros no... tenemos más bien competencia en febrero,
ah, okay,
nacional, y pues es lo que está en puerta.
¿Y eso bien, dónde va a ser?
Todavía no tengo
el dato. Ah, okay, pero ya, bueno, próximamente se
sí,
los
próximamente
van a estar dando. Me dijiste la próxima competencia en febrero, repetimos. ¿Qué rivales hay?
Pues por lo pronto, como vamos a empezar, las otras universidades.
Todas las universidades tienen...
Sí, la mayoría.
La mayoría tienen, sí. Y mira, ni por la cabeza me hubiera pasado. ¿Cuál crees que es el más fuerte?
Pues está Wizards Open, que son muy buenos, y Wizards Stream, que son como los de los más conocidillos.
¿Y dónde son ellos?
Es un individual, un
okay,
particular.
Independiente.
Sí, independiente.
Okay. Okay. ¿Y por qué crees que son más fuertes? ¿Llevan más tiempo entrenando?
Sí, sí, sí. Ya tienen sus añitos.
Ajá.
Y pues son muy creativos para sus rutinas.
¿Has visto sus rutinas?
Sí, sí, claro.
¿Y qué tal, te gustan?
Buenísimas, la verdad.
Sí,
sí, la verdad.
No,
que
pero
sí,
vas a ver que les va a ir bien. ¿Ustedes como equipo qué fortalezas crees que tienen?
Mira, pues yo creo que Agaveros Cheer tiene como... somos muy unidos, uh-huh, entre nosotros, y algo que es muy importante en un equipo es que tiene que haber mucha comunicación.
Sí.
Y eso hace que, por ejemplo, si las cosas salen mal, que es súper normal, no haya como malentendidos, ese tipo de cosas, creo que tenemos muy buenas bases. Y flyers que, pues, la verdad, como dicen por ahí, sí se rifan.
Ajá, sí se la
sí, la verdad que sí, súper animadas y yo creo que vamos a hacer un buen papel.
Y ahorita en Cheers Cookback, ¿cuántos son? ¿Cuántos integrantes son?
Varía el número porque vamos empezando.
Ajá.
Pero somos alrededor de 25 personas, algo así.
Ajá.
Y pues ahí las que...
Y hasta ahorita todo les ha funcionado así como un equipo unido, ¿no han tenido diferencias o unos que ya sabes que ya me cansé, me voy a salir y era muy buen integrante o algo así?
Pues yo creo que nadie es como indispensable,
uh-huh,
pero sí, sí, claro que como en todos los equipos y en todas las sociedades eso pasa, hay discernimientos.
Claro.
Pero yo creo que se han sabido resolver. Y además ha estado llegando muchas niñas nuevas, muchos niños nuevos a Agaveros Cheer. Y eso pues ha fortalecido el equipo.
Claro, y está padre porque como te dije ahorita, pues yo ni sabía que la mayoría de los centros universitarios
sí,
tenía
sí,
equipo de cheers. Y darse a conocer como ahorita en la radio, dar promoción,
sí,
que dices que mucha gente se ha estado integrando, yo creo que es muy importante, porque sí, sí tenemos lamentablemente la típica mentalidad de cheerleaders, uh-huh, Estados Unidos,
ajá,
animadoras del equipo de fútbol americano.
Güeritas.
Ajá, pues, güeritas, y los güeyes así súper mames, ¿no?
No, y nada que ver, ¿eh?
Ajá, no, nada que ver, ¿por qué? Porque finalmente ustedes están siendo el inicio de algo que finalmente
sí,
puede llegar a ser eso, ¿no? Entonces, nomás les falta pues teñirse el cabello, pues, también pintarse, maquillarse, para que animen al equipo de fútbol americano aquí en la escuela.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, ahora vamos a lo peor, ¿no? Debilidades como equipo, ¿cuáles crees que tienen?
Yo creo que nos falta tal vez un poquito más de perseverancia.
Uh-huh.
Porque ya cuando estás en pleno entrenamiento, de repente se calientan los ánimos.
Sí, sí, sí.
Y sí, sale una que otra cosa como, ay, ya me frustré aquí, ya no me gusta.
Ajá, no darse por vencido tan fácil.
Ajá, yo creo que eso es lo que podría faltar en Agavero Cheer, como un poco más de templanza.
¿Y la constancia?
La mayoría lo somos. Yo, ¿sí? creo que la mayoría somos constantes. Sí, hay, como siempre,
uno que falta, otro,
sí,
claro.
sí, pero en lo general creo que hay constancia.
Que ahí van. Bueno, sí. ¿Cómo crees que pueden fortalecer estas debilidades?
Ah, pues hay que echarle muchas ganas, nadie nace sabiendo.
Claro.
Y pues de eso hay que entrenar más, hay que tener más comunicación entre nosotros.
Integridad, ¿no? Porque sí, a mí también, sí, sí. Fíjate, me pasa mucho en el voleibol de sala,
uh-huh.
que es falta de comunicación. Puedes tener a la mejor rematadora, uh-huh. al mejor integrante de X equipo, pero si no te habla,
sí,
ya
es,
pelaron
todo. Sí, es un problema. Sí, ¿ya sí, estando es en el
problema.
Juego?
Sí, no, es un problema. No. Porque a veces pasa mucho de que eres un equipo, por ejemplo, ustedes de 30 y tantos integrantes y parece que están bailando ellos solos o parece uh-huh. que estás jugando tú solo.
Uh-huh.
Y no, hay que saber trabajar en equipo. Hay personas que se les da, hay personas que de plano no,
ajá,
que quieren
sí.
ser ellos, las estrellas, y hay que saber manejar eso. Entonces, es importante, como te digo, van empezando ustedes, está muy padre. Pero sí poner el orden, y más como tú, capitana, de uh-huh. que yo creo que obviamente lo haces, de decir, a ver, aquí estoy yo y yo voy a decir esto y me hablas, o por las buenas o por las malas. Entonces yo creo que eso es fundamental para un equipo, ¿no?
Sí.
Dentro de eso también, pues tú eres el capitán. Uh-huh. ¿Qué papel desarrollas aquí?
Pues Hay muchas cosas que hay que hacer. Tienes que estar como ahí de metiche en música, en ver qué elevaciones, qué marcaciones, poner a las niñas como fit, ya sabes.
Ajá.
Y tener mucha comunicación con las chicas, con los chicos.
Sí.
Para que tienes que hacer que funcione.
Bueno, platícame ahora cuánto entrenan aquí en el CUCBA para que la gente se pueda integrar.
Ah, muy bien, pues los invito al equipo. Los entrenamientos son lunes y miércoles a partir de la 1:00 p.m. Y pues técnicamente, teóricamente, el entrenamiento termina a las 3, pero siempre nos quedamos más, la verdad.
Sí, no, y está súper
sí.
bien eso, ¿eh? ¿Y dónde entrenan?
Entrenamos atrás del edificio A.
Ajá. Okay.
Ahí estamos. Es complicado no vernos porque siempre hay alguien arriba.
Siempre. No, sí. No, pero está bien. Y ahorita lo escuchaba de parte de otro integrante, uh-huh. de Cheers, que dijo que está bien, hasta deberían de entrenar a las 9:00 a.m. cuando hay más gente, para que se les quite esa pena de que la
sí,
gente...
Sí, claro. Yo creo que una parte fundamental de ser cheer es que tienes que sentirte cómoda
sí.
con la atención de la gente.
Sea quien sea,
sí, sí,
seas
sí.
como estés.
Lidiar
pero,
con eso,
claro.
lidiar con que si lo haces, tienes que lucirte, tiene que salir bien. Y el chiste es ese, hacer las cosas bien y lucirte. Entonces tienes que como que sentirte súper cómoda con que te miren y,
sí.
o sea...
Y aparte con los morbosos, ¿no? Yo creo que también, porque, digo, de
no,
por
con
sí,
eso sí es más difícil lidiar, la verdad.
Son como fitness, súper bonitas.
Ay, gracias.
Nunca se fijan en las bases, porque son hombres, nadie se fija en las bases. ¿Y qué van a ver? Pues el short, la faldita de la morra. Pues no, chavos, eso tiene una rutina, tiene
sí,
una gimnasia.
Sí. Y
tiene
mucho esfuerzo atrás
claro,
de esa faldita.
Claro, hay mucho esfuerzo para que me quedara esa faldita.
No, sí, la verdad.
Entonces,
sí.
No, está muy padre. Y qué bueno que... Me alegra mucho que el centro universitario tenga deportes. que no son tan comunes y sí, que los empiece a implementar dentro de la disciplina diaria. Porque sí, no deja de ser eso, disciplina.
Sí.
Entonces está muy, muy padre. ¿El uniforme? ¿Qué color es su uniforme?
Pues tiene que tener los colores representativos, en este caso de la universidad.
Sí.
Que son naranja.
El verde, ¿no?
Verde.
También el blanco.
Y blanco, sí, esos son los colores. Y pues licra, tiene que ser licra. Normalmente se usan faldas, pero también pueden ser shorts. Y algo como que súper representativo es los moños.
Claro, claro, sí, los moños. Colores llamativos, digo, aquí el Cucba en eso se caracteriza.
Sí,
con
sí,
el
sí,
naranja que nos cargamos, ya tenemos bastante.
Sí, ya tenemos atención garantizada.
Bueno, pues muchas gracias, Evelyn, por haber asistido al programa.
Gracias, Lore.
Espero que te la hayas pasado muy bien. Y por mi parte es todo. Nos vemos en la próxima transmisión de Visor Radio. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.
Estás escuchando Visor. Continúa en Visor.
Dialogando en espiral.
Hola, hola chicos, buenos días. Hoy andamos de buenas, hoy me siento muy bien. Estamos en Dialogando en Espiral, este bloque de pues, información para la reflexión. Y pues bueno, estamos a miércoles 28 de octubre. Muchas gracias a Carlos ahí por presentarnos. Y pues bueno, dándole continuidad a estas pláticas que estábamos teniendo, pues hoy tenemos a dos invitadas, a dos chicas. Ada Quintero Pérez, que es la presidenta de la Asociación de Veterinaria. Hola, Ada.
Hola, muchachos.
Y a Diana Oropesa Dueñas, que ella es la secretaria de Veterinaria. Hola.
Muy buenos días a todos.
Bueno, y estamos de buenas todas. Daniel Martínez en la producción aquí, como ya saben. Y pues bueno, chicas, ya empezando porque el tiempo aquí vuela. Pues cuéntenos un poquito de su carrera, ¿no? En veterinaria, cómo ha sido y pues cuál ha sido esta historia que han cursado en veterinaria y qué las motivó a ser representante estudiantil, ¿no? Que vaya, que faltan pues bueno, personas, ¿no? Que se motiven a estar en estas instancias, pero bueno, ¿quién empieza?
Bueno, ¿qué es lo que nos motivó para estar aquí? Creemos que en principio yo no creía en la política estudiantil. Era algo que yo tachaba como de que realmente no se hacía nada, la gente no participaba. Pues lo que todos sabemos, ¿no? Que es un desmadre, hay muchos privilegios, bla, 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 bla. Yo decidí entrar porque pues aquí mi compañera Diana me empezó a motivar. Yo siempre, cuando me invitaron para consejo, yo dije, ok, me lo plantearon, puedes apoyar en estas cosas. Siempre hemos sido de la mentalidad de que si tú no trabajas, hay dos formas de hacer las cosas, ¿no? Una es quedarte sentada, quejarte y bla, bla, y otra es tratar de actuar en el entorno. Entonces, yo no empecé a creer mucho en lo que era la política estudiantil y cómo funcionaba. Pero me fui dando cuenta de que si no nos involucramos no vamos a lograr un cambio verdadero. Hay muchos conceptos diferentes y qué es lo que es la política. La política se trabaja para un bien común. Que nosotros hemos, ¿cómo se puede decir? Manchado el término, es una cosa muy diferente a lo que de verdad es. Entonces, yo pienso que todos somos conscientes de muchas de las cosas que carece nuestra escuela. Entonces, es importante que todos nos involucremos. La mayor participación que hay en el país de jóvenes es de un 60%. Entonces, no es que no participemos, sino es que ha habido diferentes factores para hacernos no creer en todo lo que podemos hacer. Entonces, eso fue algo que a mí me motivó. El poder empezar a hacer un cambio y el empezar a motivar. ¿Por qué? Porque tenemos el apoyo de nuestros amigos. Yo no estaría aquí si no fuera porque yo tengo mis amigos que me apoyan y mis amigos que están dispuestos a participar. creo que pues es momento de empezar a actuar, momento de que nos unamos como amigos, como compañeros, como alumnos, y empezar a trabajar por un bien común que pues es en la escuela. Ya independientemente, si tú formas un cambio en ti, puedes empezar a formar un cambio en los demás, y qué mejor si es estando de la mano y trabajando en la escuela, que tantas cosas le hacen falta.
Yo también estoy muy de acuerdo pues en lo que opina Ada. Yo creo que muchas veces lo que llega a suceder es que desde que uno entra a primer semestre, tú estás con una idea de cómo es la carrera, pero conforme vas avanzando, ya sea por experiencias que vives o porque muchas veces interfieren algunos maestros, tu idea sobre la carrera va cambiando, y entonces te va abriendo tu entorno y te vas dando cuenta de que hay muchas cosas que faltan, que se necesita actuar en otros, que hay ciertos como áreas de nuestra carrera que están abandonadas, que tal vez no se está yendo por el camino que deba de ser, o simplemente algo que es incluso peor, te das cuenta que, o al menos nosotros nos hemos dado cuenta, que aquí en nuestro centro y sobre todo en nuestra carrera hay muy pocas personas que realmente les interesa lo que sucede. O sea, sí les importa y sí se ven afectados, pero no les interesa actuar para lograr el cambio. Y es como yo lo considero, o sea, yo estoy aquí porque a mí lo que está sucediendo en mi escuela ya no me parecía, o sea, no me parece lo que sucede. Se me hace que tenemos tanto para dar, para hacer, y no lo estamos haciendo, nos estamos limitando. Y yo creo que mucho de esto es por falta de unidad. Y no solo hablo de nuestra carrera, yo creo que hablo por todas. Realmente yo creo que es algo que se ve muy notorio aquí en nuestro centro, y es algo que Daniel nos comentaba el otro día, que somos un centro muy desunido. O sea, las carreras siempre nos estamos atacando, y nosotros algo que creemos...
¿No es cierto?
¡Ay, no es cierto! Sí, hay un poco de... ¡Claro que sí!
¡Claro que sí!
Hasta
claro
entre los mismos profesores llega a suceder.
Sí, claro que
entonces,
sí.
Nosotros estamos, y yo sé que todo nuestro equipo lo está, dispuestos a trabajar en conjunto, o sea, todos, sin importar el partido al que pertenezcamos, el chiste es trabajar, porque nuestro centro, o sea, está
lo
en una etapa...
También.
Sí, está en una etapa muy mala.
Pues coincido con ustedes, ¿no? En esta falta de integración que existe, esta inclusive prejuicios, ¿no? Que,
sí,
que
sí.
Sobresalen más allá de las uniones académicas, sociales que pudiéramos tener y realmente generar un centro, ¿no? Con un desarrollo ejemplar en muchas áreas, cuando otros centros como CUSEA, como CUSEI, como CUAT, van más arriba,
sí,
que
demasiado.
En cuestiones ambientales, inclusive tecnología ambiental, que el
que
propio
nosotros.
CUCPA, ¿no? Entonces, chicas, en específico de su carrera, ¿qué es lo que ustedes, porque bueno, sabemos que el transporte y varias cuestiones
sí.
son del centro, ¿no? Pero en sí, en su carrera, ¿qué es lo que ustedes más notan que falta? ¿O qué es lo que proponen? ¿O cuál es la idea que vienen a traer en su carrera específicamente?
Sí.
¿No? Porque, bueno, son muy específicas las demandas de cada carrera. ¿Y ustedes qué notan en la suya, chicas?
¿Empiezo yo con lo de prácticas?
Sí.
Va. Bueno, creemos que, por ejemplo, nuestra carrera se ocupan las dos, ¿no? Teoría y práctica. Pero es una carrera que, al final de cuentas, lo que necesitas tú más es la práctica. Porque es en lo que tú estudias para que para aportar un beneficio a la sociedad. Entonces, nos hemos dado cuenta que conforme han pasado varias generaciones, o sea, tu capacidad de dar ese beneficio a la sociedad está como muy limitado. ¿Por qué? Porque hay mucha falta de prácticas. Tenemos, para que nuestra carrera esté acreditada, se necesita contar con un hospital de pequeñas especies, uno de grandes, que no lo tenemos, se está construyendo y no lo prestan, y contar con un rancho que es cofradía. En la escuela antes se tenía animales para poder practicar aquí dentro de la escuela, y si ocupabas una práctica como más específica se realizaban en el rancho de cofradía. Que nos hemos dado cuenta que están saliendo médicos veterinarios que realmente no son totalmente con la eficacidad que se puede dar en lo laboral. Entonces esto es debido a que ocupamos prácticas. El médico veterinario se puede desarrollar, bueno, el mismo Ceneval no lo dice, ¿no? Se puede desarrollar en fauna silvestre, en producción y en pequeñas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Tratar de fomentar que estos tres campos se abran prácticas para que pues todos tengamos el conocimiento. No es lo mismo, por ejemplo, manejar un bovino carne que pues manejar un reptil. Entonces lo que
claro.
queremos es que nuestros compañeros no se desilusionen de la carrera. ¿Por qué? Porque ha habido como muchos factores en que tal vez el médico veterinario, el perfil sí se hizo para estar en producción, Pero pues el mundo va cambiando y te tienes que ir actualizando. Y el médico veterinario ahorita se considera en esas tres áreas que son. Porque si no, el Ceneval no tuviera esas tres áreas para preguntarte en un examen para poder titularte. Entonces lo que queremos es abrir campo para esas tres áreas. ¿Cómo? Tenemos compañeros, por eso mismo quisimos integrar un comité que estuviéramos de pequeñas especies. Yo me quiero dedicar a lo que son pequeñas especies. Tenemos compañeros que van para producción y tenemos compañeros que quieren fauna silvestre. Entonces cada uno de ellos está desarrollando proyectos. Uno es abrir este campo en que los mismos alumnos fomentar esa, como ese impulso de que empiecen ellos a concientizarse y a querer actuar. Invitarlos, se tiene pensado los corrales, invitar a los mismos alumnos a que traigan animales y con ayuda de los maestros empezar a desarrollar eso en prácticas de nutrición, en para palpar, para propedéutica, tener de dónde sacar análisis clínicos,
sí, claro.
todo lo que indica eso, ¿no? Nosotros vamos de voluntarias al Hospital de Pequeñas Especies y nos hemos dado cuenta de la carencia de que los muchachos ya no quieran ir a practicar ahí. ¿Por qué? Porque el hospital tiene una carencia muy, muy, muy amplia en lo que vienen siendo jeringas, desde el material
básico.
Desde el material básico. Órale. Entonces nosotros hemos tenido que llevar como, por ejemplo, el alcohol, el algodoncito. Entonces, pues yo pienso que son cosas básicas que no deberían de pasar. En los de fauna silvestre, nuestros compañeros casi no tienen materias para realmente especificarte en lo que es esa área. Entonces, tal vez muchos dicen, es que no deberían de estar estudiando veterinaria, deberían de irse a biología. Pero pues un médico veterinario tiene que tener la capacidad. Nosotros tenemos compañeros que están en el zoológico, compañeros que ya van más avanzados y que han, como médicos veterinarios van en muy buena dirección para desarrollarse en lo que ellos quieren. Entonces, no tiene que ser un limitante de tus sueños, de lo que tú quieras escoger.
Sí, claro, porque inclusive a veces de fuera, todos, yo creo que a todos nos ha pasado y te soy sincero, creemos que veterinaria son gatitos y perritos.
Exacto.
¿No? Y cortecitos de pelo. Pero realmente hay un área de investigación, hay un área de práctica, hay muchas áreas de biología, de la veterinaria, perdón, que inclusive hasta, como dices, los mismos compañeros a veces las ignoran, ¿no?
Exacto.
Puede ser por falta de información o inclusive esa carencia que mencionas de investigar, de preguntar. Y pues me es interesante que uses como estrategia la integración, ¿no? Que es algo muy, muy, muy interesante. Y pues bueno, dentro de todos estos problemas, ese puede ser uno, ¿no? ¿Cómo o qué herramientas y qué estrategias están pensando usar para lograr dejar un impacto que vaya más a lo mejor en su tiempo de representación? Porque sabemos que es un año, me parece,
sí,
es un año de representación, pero pues lo ideal sería que fueran trabajos continuos,
sí.
¿No? A esto va la siguiente pregunta. ¿Ustedes darán una continuidad con el trabajo previo de esta pasada representación estudiantil? ¿Cambiarán todo o cuál será como su plan de ejecución y qué herramientas van a usar para lograr que estas propuestas realmente se vean, pues tengan fruto, ¿no? En algún futuro, chicas.
Sí, pues lo que hemos estado haciendo es informarnos, ¿no? También, aparte, el trabajo que ya se ha realizado por parte de otros compañeros. Uh-huh. ¿Qué es lo que queremos? Yo pienso que, obviamente, un año es un periodo demasiado corto para lograr tantos cambios que se necesitan,
sí,
hacer.
Claro.
Entonces, ¿qué es lo que queremos? Yo pienso que el trabajo es lo que habla. Entonces, si nosotros hacemos un buen trabajo y logramos fomentar todo lo que queremos hacer y concientizar a los compañeros, yo pienso que nosotros dimos un muy buen apoyo y mucha participación de nuestros compañeros. Entonces, si nosotros trabajamos bien, si nosotros ayudamos y si nosotros estamos al pendiente también, la transparencia para mí es algo sumamente importante. Porque si tú tienes transparencia y un buen trabajo, yo pienso que las cosas se van a seguir dando y vas a... Al contrario de que la gente, nuestros compañeros se vayan alejando, al contrario, lo que queremos es sumarlos. Porque como dijimos en campaña, nosotros si estamos aquí parados y estamos hablándoles, diciéndoles lo que pensamos, lo que hemos trabajado, no significa que nosotros estemos en la completa verdad. Claro que no, cada cabeza es un mundo diferente. Entonces lo que queremos es que ellos se sumen a participar con nosotros y empezar a construir algo grande y algo general. Entonces, esa es nuestra invitación, o sea, realmente que todos se acerquen y sí lo están haciendo y pues eso es algo como que nos ha motivado mucho a nosotros porque vemos que realmente les está interesando participar. Entonces, pues
es como una emoción de la mano, como con mucho compromiso y con también presión y con ganas de seguir luchando. O sea, la lucha siempre va a estar.
Y respecto a lo de continuar con el trabajo de nuestros compañeros que ahorita todavía se encuentran en el comité, yo creo que sí es muy importante porque ha habido cosas que ellos han logrado que siempre se les debe de aplaudir, ¿no? Porque han sido por beneficio de todos nosotros, los compañeros, de nuestra generación, de nuestro, sí, de la carrera.
Sí, claro.
Entonces, yo creo que, por ejemplo, en el aspecto de seguridad, como lo que hicieron en el estacionamiento, que apoyaron para que estuvieran esas áreas de vigilancia.
La brecha, inclusive, ¿no? Del 170.
O sea, son cosas que uno aplaude y admira porque realmente fueron por un beneficio de todos. Y yo creo que sí es importante como eso, en ese aspecto, informarnos con ellos qué es lo que han logrado y preguntarles sobre... Sí, o sea, como dice Ada, integrarlos, invitarlos a participar y que nos apoyen.
¿Alguna página, chicas, rápido, para que donde las puedan, el Facebook oficial, no sé, páginas de internet?
Ok, nuestra página es Alfa Veterinaria.
Uh-huh.
Es una página, pero ayer acabamos de hacer un nuevo Facebook, que es Ada Quintero y es Todos Somos Alfa.
Ah, ok. Pues chicos de veterinaria, espero nos escuchen mucho. Quisiéramos tener más tiempo, pero pues bueno, así es esto de la radio. Pues muchas gracias, chicas. Se les ve y se siente realmente la convicción de querer hacer algo diferente. Y qué bueno que piensen en la integración, ¿no? Que es algo que pues todos ahí, como sea, estamos queriendo pues trabajar. Porque bueno, se vienen y estamos, ¿no? En tiempos complejos, sí, y difíciles. Y pues bueno, todos dependemos de todos.
Sí, exacto.
Chicos, Dialogando en Espiral, en Facebook, Visor Radio. Gracias a Daniel Martínez, a Carlos y pues a todo nuestro equipo aquí de Visor Radio. Esperemos si cada vez más personas nos escuche y sobre todo a Ada Quintero.
Muchas gracias.
Y a Diana Oropesa, que pues bueno, como saben ya van a ser las 9 representantes acá por veterinaria. Y pues preguntémosles y apoyémoslas, que en verdad se ve que tienen muchas ganas de trabajar y de hacer bien las cosas. Chicos, chicas, despídense. Adiós.
Nos vemos. Muchas gracias. Esperamos
por
apoyo.
Gracias, chicos. Nos estamos viendo. Adiós.
No pierdas el enfoque. Esto fue Visor. Gracias por acompañarnos. Una producción de Radio Cukba y Cultura Cukba.